Hola, muy buenas. Como continuación a la tutoría que mantuvimos la semana pasada, la que vimos el tema, el capítulo 7.3, un tema muy extenso, como vimos, no dio tiempo a finalizarlo, un tema dedicado a evolución y conocimiento, pues lo habíamos dejado al final del epígrafe 7.2. Recordemos que lo último que habíamos comentado era fundamentos experienciales del conocimiento humano. Hoy vamos a finalizarlo, este tema 7, con el epígrafe final, 7.3, conocer y saber algunas destrezas. Bien, lo primero que nos comenta el manual en el epígrafe 7.3.1 es estas cuestiones de inferencia y bootstrapping. Bootstrapping lo podemos traducir como autoayuda, aprovechar recursos previos. Un aprovechamiento de recursos que nos encontramos en la evolución y que somos capaces de adaptarnos para mejorar nuestra existencia. En cuanto a inferencias, tenemos que, digamos, diferenciar entre inferencias deductivas, abductivas e inductivas. Esto lo tenemos en las páginas 287, 288, y aquí estas inferencias se postulan para ellas, disposiciones cognitivas innatas de la especie, algo así como módulos independientes de la experiencia, de las que obtenemos inferencias que mejoran la experiencia. Ejemplos se han tratado con trabajos de etología y con animales, con chimpancés y con serpientes. En cuanto a inferencias, pues es una especie algo así como de abstracción de experiencias anteriores, de familiarización en contextos de socialización, y supone una capacidad mental abstracta, un conocimiento algo así como desincorporado a partir de nuestras experiencias anteriores, esas experiencias que han tenido cierta saliencia, ¿verdad? Han sido un poco relevantes, saliencia, ¿verdad? Esas experiencias anteriores nos producen inferencias. Y estas experiencias también tienen la capacidad de producir efectos estocásticos, es decir, no previstos, patrones, modelos, que actúan como atractores, es lo que llama el manual, emergencias estocásticas, que nos proporcionan inferencias a partir de experiencias anteriores y el bootstrapping que decíamos, ¿no? Las capacidades inferenciales, estas capacidades de las que estamos hablando, hacen posible que no tengamos que volver a experimentar toda la experiencia anterior acumulada. Evolutivamente todo esto se va acumulando y nosotros a partir de estas inferencias inferimos, somos capaces de sacar valores y enseñanzas anteriores para no tener que repetir toda la cadena de experiencias anteriores y las utilizamos positivamente en la experiencia. Otra cuestión aquí es las palabras de los temas de recursividad y redescripción de materiales cognitivos previos. Esto lo han estudiado Carmilov y Smith en 1992. Este proceso de inferencia del que estamos hablando puede ser temporal y puede ser también probabilístico. El concepto de bootstrapping, autoayuda, o emprendimiento por sí mismo sin medios, con pocos recursos, una especie como de nuevas experiencias, ¿verdad? Esto tiene que ver con la destreza mental, la destreza mental de cada individuo. Recursos propios adquiridos en nuestras biografías, en nuestras ontogenias, que funcionan como affordances, es decir, andamiajes, soportes, que nosotros como agentes activamos en nuevos contextos. Estas affordances actúan como depósitos de conocimiento, de destrezas, que activamos en situaciones concretas. ¿Y qué tenemos incorporados estos affordances, estos recursos? Los tenemos incorporados en tanto que somos agentes epistémicos, agentes que producimos conocimiento. Ya hemos hablado muchas veces de que nuestro manual insiste que no todo es heredado, sino que tenemos capacidades. Y en este epígrafe lo estamos desarrollando, ¿verdad? La inferencia y el bootstrapping. El epígrafe siguiente, 732, nos lleva a hablar de sentido y significado. Sentido y significado. Parte de la premisa de que conocer no es decodificar. Esto nos lleva al mundo de la ingeniería, ¿verdad? Contra el que está en desacuerdo, doctora. Conocer no es lo mismo que codificar. Por ello propone la autora de construir paradigmas computacionales como que están presentes en el programa de las ciencias cognitivas, contra el programa contra el que la autora no está de acuerdo, ¿verdad? De tal manera que de construir paradigmas computacionales del programa de las ciencias cognitivas. Porque eso nos lleva a algo que ya hemos hablado en capítulos anteriores, es recordar que la mente es un organismo autopoyético, que se hace a sí mismo. La mente se hace a sí misma. No es una máquina que trabaje con códigos binarios. Por lo cual, conocer no es decodificar. El conocimiento implica algo más. Implica relaciones entre lo neurológico, lo psicológico, lo biográfico, lo sociocultural y las relaciones con nuestros entornos sociales. Eso es conocimiento. El proceso de conocimiento indica o muestra nuestro aporte experiencial. Ahí está nuestro aporte experiencial, tanto que agentes epistémicos, más de lo que el cognitivismo y el racionalismo objetivista asumen. Mucho más. Maturana y Varela, autores que ella cita mucho y que tenéis que tener en cuenta, 1992, hablan de que solo una parte de la información a elaborar proviene del exterior del cuerpo. Los event-related potentials, estímulos eléctricos cerebrales independientes de la estimulación interna. De ahí la importancia de estos events en nuestros procesos internos en el cerebro. También la neurofisiología. Los estímulos son percibidos y registrados solo cuando tienen algún significado para el sujeto, como se ha demostrado en estudios olfativos. Es decir, que nuestro interior se configura como nuestro entorno para nosotros mismos. También hay un entorno interior, como pueden ser los estados hormonales, la conciencia kinésica y senestésica, con las incorporaciones biopsicosocioculturales, incorporaciones biográficas que actúan como microsistemas, microentornos internos que nos construyen. Nosotros tenemos un frente externo, pero también un frente interno que nos está suministrando experiencia interior. Y esto también es interesante, ¿verdad? La inteligencia artificial y la construcción de máquinas. Aquí se topa en la ciencia con el problema del sentido común, ¿verdad? El sentido común que va parte de todo esto que estamos hablando, de las autoayudas, del bootstrapping, de las inferencias, el sentido común. Y el sentido común no es ni más ni menos que un producto de una inculturación durante el proceso fetal, ¿eh?, y luego ontológico en contextos biopsicosocioculturales. De ahí la dificultad que tienen las máquinas de adquirir este patrón de sentido común. Hay dificultades para reproducir por una computadora, porque una computadora carece de biografías socioculturales, biografías históricas, experiencias de vida, categorías de vida, de anclajes y las prácticas comunes, cotidianas y colectivas. Una computadora carece de cosmovisiones compartidas, de mundos cognitivos, emocionales, experienciales, llenos de comunicación, para una comunidad que es epistémica, una comunidad que produce conocimiento. Significado a partir, estamos hablando de sentido y significado, pues significado a partir de contextos dialógicos, diálogo, de socialización, donde están presentes las relaciones sociales, contextos que trascienden lo individual, a partir de las reglas de las relaciones sociales. En este sentido, las máquinas no tienen experiencias compartibles, dialógicas. Surge aquí entonces una información conectada con nuestra memoria episódica, nuestra experiencia biográfica, con nuestra socialización. Nada que ver con los programas de software de la informática. La mente no opera con información, sino con significados emanados de motivaciones biográfico-experienciales, socioculturales, históricas, es decir, con significados y biografías enactuadas, ¿vale? Donde somos partícipes. Por lo tanto, la metáfora computacional de la ciencia cognitiva no atiende a la subjetividad humana. A continuación, este epígrafe nos lleva al concepto de percepción del mundo y esquemas y modelos, que ya conocemos de la antropología cognitiva y simbólica, y los esquemas y modelos culturales, conceptuales, incorporados en nuestro devenir ontológico. Lo que percibimos, nuestra percepción del mundo, forma parte de un proceso complejo donde intervienen el presente, el pasado, el futuro, nuestra biografía como seres insertos en contextos culturales e históricos que los estructuran estas biografías, estos conceptos, y posibilitan. Nosotros nos crecemos en entornos económico, político, tecnológicos que posibilitan estos esquemas y modelos, los contextualizan, ¿vale? La definición de saber, knowledge, en inglés, en británico, la suma de conocimiento, saber. Esta palabra implica sumar conocimiento, memoria, emoción, acción, experiencia, todo ello. Todo ello en un entorno ecosocial y cultural concreto, como ha manifestado Torres en 1983. Saber sería algo así como interpretar, comparar, decidir, recordar, olvidar. También dice que algunos alumbrar, bring forth, traer afuera, alumbrar. Un mundo, como dice Maturana y Varela. Los objetos dependen de esquemas y modelos culturales y conceptuales asumidos e incorporados. Por ello el significado es incorporado en relación con otros múltiples significados. El significado es fruto de la experiencia, donde se implican sensorialidad, responsabilidad fisiológica y hormonal, conexiones neurológicas, etc. Significado está en relación con que el sujeto establece consigo mismo. Ahí está el significado. La relación que el sujeto establece consigo mismo, con otros, con objetos, con procesos que le afectan, que le motivan subjetiva y experiencialmente, como tenemos en la página 295. Pasamos ahora al concepto 733, cross-modalidad y metáfora. El concepto de cross-modalidad nos habla de la metáfora como recurso cognitivo, a la que ya nos hemos aludido en varias asignaturas, por ejemplo, en lingüística, ¿verdad? Metáforas de la vida cotidiana de la Johnson. En conocimiento neográfico de cognitiva y simbólica, este mismo texto. En antropología cognitiva y simbólica 1 también. La metáfora como recurso cognitivo. Porque la metáfora opera trascendiendo dominios y relacionándolos, ¿verdad? Como tenemos en la página 296. La metáfora nos permite trascender dominios, pasar de un dominio a otro por relaciones de contigüidad, de semejanza, estableciendo relaciones no previstas, pero enormemente fecundas. Es el resultado de una conectividad neuronal evolucionada, como ha estudiado Minsky en 1985. Es muy importante el rol de la metáfora en la antropología social, y ya lo sabemos a esta altura del grado, ¿verdad? La cross-modalidad y la metáfora subyacen a la capacidad simbólica. Son fuentes de creatividad y de innovación. Las metáforas aportan nuevos significados en nuevos o antiguos contextos. Es una cultura simbióticamente implicada con la biología. De ahí este término que emplea la autora de chunking. Chunking es un troceamiento del significado. Cortar el significado para conectar trozos con otros trozos metafóricamente, metonímicamente, con los que están en contacto. Con los que podemos establecer relaciones simbólicas, quizás. Una capacidad de síntesis y de relación que tiene que ver con las amalgamas conceptuales. Lo que Fauconnier llama conceptual blending. Por lo tanto, la metáfora y todo esto que estamos hablando de la cross-modalidad implica una operación cognitiva que integra significados procedentes de diversos ámbitos conceptuales que permiten procesos de categorización. Procesos de razonamiento e inferencia, de creatividad, imaginación, expresión lingüística, etc. Es decir, conectar los mundos relacionados y darles una expresión metafórica, por lo tanto, crossmodal. El epígrafe 734 nos habla de conocimiento práctico, esquemas, procedimientos, prototipos. Son cuestiones que ya nos eran un poco los prototipos, ¿verdad? La modalidad de cognitiva y simbólica 1, en lingüística también, esquemas y modelos culturales, orígenes de los esquemas en la filosofía kantiana de todo esto, ¿verdad? Y así es hasta dónde los podemos retrotraer. Y que luego este tipo de conceptos fueron utilizados por Ruth Benedict en sus patrones o configuraciones culturales. Recordemos a Ruth Benedict, la antropología norteamericana, dentro de la Escuela de Cultura y Personalidad, ¿verdad? La programación de la antropología a partir de Frank Boas, Ruth Benedict, Margaret Mead, todo lo demás, ¿eh? Patrones o configuraciones culturales. De Ruth Benedict tenemos, por ejemplo, el crisantemo en espada, este texto, que surge cuando esta autora le encargan un trabajo para indagar en la personalidad del pueblo japonés que estaba siendo vencido por las tropas norteamericanas y que tendrían que después los norteamericanos hacerse cargo de ello en el sentido de rehacerlos y entonces tenían que saber cuáles eran sus patrones culturales. Y Rubén se va a encargar con esta obra, el crisantemo de espada, de analizar los patrones culturales, las configuraciones culturales dentro, como he dicho, de esta corriente norteamericana de cultura y personalidad. Pues bien, esquemas, procedimientos, prototipos son utilizados por la psicología cognitiva y también por la antropología. Hay dos acepciones, ¿verdad? Una pragmática, que tiene que ver con procedimientos rutinarios, me refiero a dos acepciones del conocimiento práctico, ¿verdad? La pragmática, que tiene que ver con el pragma, ¿verdad? Procedimientos rutinarios orientados a la acción, una especie de gramáticas experienciales, ¿eh? Procedimientos delimitados experiencial y culturalmente. Un ejemplo clásico es la noción del habitus, trabajada por Bourdieu, como sabemos, a partir de 1972, pero, que no olvidemos, ya la había utilizado antes Marcel Mauss, como vemos en la página 299-230. Bourdieu un poco la incorpora y la rehace, pero ya la había anticipado Marcel Mauss, el del ensayo del don. Por lo tanto, son recursos, estos procedimientos de la pragmática son recursos para la acción. Son recursos que evitan la memoria de trabajo y facilitan la toma de decisiones. Están incorporados estos procedimientos, estos conocimientos prácticos, estos esquemas, estos prototipos, están incorporados algo así como si fueran automatismos, como un know-go, ¿verdad? El saber hacer. Shank y Abelson, en 1977, hablaban de scripts, pequeños guiones, ¿verdad? Pseudo-recetas, procedimientos predecibles, reconocidos por los practicantes de una comunidad. Estamos aquí en la conexión con la categoría de los prototipos que ya han trabajado autores como Sperber, Wilson, Bloch o Roth, Eliano Roth. Ideográfica y comprensiva también, ¿eh? Dos acepciones de todo esto, esquemas, procedimientos culturales. Hasta ahora hemos visto la acepción pragmática, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la acepción ideográfica y comprensiva, que está relacionada con los marcos de referencia, los frames, como ha trabajado Brunner, 1996. Ideográfica y comprensiva. Es una acepción que relaciona los esquemas con modelos más generales y abstractos, en un nivel mayor de abstracción. Forman parte de la cultura y de la experiencia participativa. También son herramientas para la interpretación, herramientas dinámicas, flexibles, que operan por contigüidad, según el modelo conexionista. Un esquema reúne aspectos de varios dominios. Crossmodalidad, la metáfora, tienen esquematicidad. Está clara la relación de estos esquemas con el lenguaje. Y ya he dicho antes, la obra de Lakoff y Johnson de 1980, Metáforas de la vida cotidiana. Libro que tienen a su disposición en la biblioteca del centro. Todos estos recursos, estos marcos, estos procedimientos y prototipos, no se aprenden formalmente mediante la instrucción en la escuela, porque forman parte de la experiencia de vida. Se aprenden por observación, quizás con un descubrimiento guiado, monitorizado, a partir de la imitación y de la identificación, como ha trabajado Tomasello, 1999. En escenarios de copresencia, en escenarios de coparticipación en la socialización. Implica un conocimiento experto, más que de instrucción académica, experto, para una comunidad de intérpretes y practicantes que los comparten. Son difíciles de compartir y de traducir fuera de la propia comunidad que los practica y utiliza. Estos esquemas se relacionan con la memoria no declarativa, con el conocimiento tácito, con la presuponibilidad, lo que se asume, que se conoce y lo que no hace falta manifestar, porque se presupone. La estructuración que imponen estas tareas, lo que se llama la convergencia, pues tiene que ver con las constricciones, con las posibilidades para la acción. Las propias posibilidades cognitivas del sujeto. Situación y contextos cronotópicos. Pero sobre todo por la propia tarea a realizar y las técnicas disponibles. Se habla de acción mediada por instrumentos culturales, words, que la posibilitan, incluyendo sistemas colectivos de validación, de legitimación, de adecuación a los usos canónicos esperables en una comunidad. Por tanto, contextos cronotópicos. Y ahí viene la impronta del diseño, la impronta, la novedad del diseño, la taxonomy, trabajada por Denning, por Beige, por Gibson. Son constricciones impuestas por la propia tarea a realizar. La propia tarea establece una especie de marco, ¿verdad?, de diseño al que nos tenemos que adaptar. Y el epígrafe 735 nos habla de categorizar y clasificar. Y con él vamos a terminar. Categorizar y clasificar también son conceptos que hemos tratado tanto en lingüística de este grado como en antropología cognitiva y simbólica. El efecto de categorizar, clasificar y relacionar. Tenemos en la página 303 una definición, algo así como un proceso, categorizar y clasificar, un proceso del conocimiento mediante agrupamiento, relaciones, clasificaciones, ordenamiento, con importantes consecuencias prácticas y pragmáticas. Aquí cuando categorizamos, cuando clasificamos, operamos con un proceso neurológico de recorrido doble, desde las áreas perceptosensoriales hasta el córtex y viceversa, y conexiones con el sistema límbico, que sabemos que está cerca de las amígdalas. La definición aristotélica era unidades discretas con propiedades, unidades discretas diferentes con propiedades que son compartidas por los miembros de dicha categoría. Elementos distintos que comparten propiedades, que se agrupan en una categoría. La excepción es la noción del prototipo. El prototipo es algo que ha trabajado Leonard Ross, y el prototipo lo tenemos que entender como el caso más representativo de una categoría. Posiblemente en la categoría animales domésticos tengamos un prototipo que puede ser el perro o el gato. En la categoría de animales salvajes pues tenemos el elemento más representativo, en la fruta, en el mundo de la cultura, el elemento más representativo del arte quizá puede ser el cuadro, la pintura por encima de la cultura, lo más representativo, lo más prototípico. Hablamos aquí ahora de noción de clasificaciones politéticas, un término tomado de la zoología por Rod y Nissen, clasificaciones politéticas, que son utilizadas en parentesco, por ejemplo, algo así como los parecidos de familia de Wittgenstein. Es un concepto, el concepto de politético lo tenemos en la página 305. Bueno. El concepto politético lo tenemos en la página 305. Vygotsky, un psicólogo ruso del que quizás tengamos ya noticia, los conceptos se aprenden por una cadena compleja por la que el significado va variando, sin un núcleo central de significación. Vygotsky va más en la línea psicológica de que el significado va modificándose y no hay un núcleo central de significación, sino que este se va adaptando quizás a la experiencia, ¿verdad? La utilidad de estas clasificaciones politéticas para interpretar fenómenos sociales, como ha trabajado Nissen, pues estas clasificaciones son inclusivas y permiten no descartar aspectos etnográficos relevantes. O los semánticos universales que trabajó Bierwicka, también hemos estudiado esto en lingüística en el año 1992, que son estos semánticos universales, son útiles para la traducción universal y para la comparación cross-cultural, porque nos permite tener un concepto semántico en clave no particular, de lenguas particulares, sino en clave de universales. La lógica difusa o borrosa también es interesante, la superación de la rigidez de la lógica binaria aristotélica en las clasificaciones, clases y categorías. Los grados de pertenencia a una clase, más que totalidad o antítesis, no exclusiones en términos de todos o nada, sino grados, en qué medida, en qué grado pertenece una categoría, por graduación, más que por binarismo polar, ¿verdad? La objetivación de conceptos por medio de su categorización lingüística, como hemos estudiado en lingüística, relacionada con experiencia. Objetivamos en base a la experiencia, a nuestras interacciones cotidianas, en entornos dados o construidos. Terminologías del color, los cover concepts, son categorías de color no objetivas, no objetivadas lingüísticamente, no tienen un término para definirla. Esto es interesante, trabajar con las categorías del color. Los covered concepts, los conceptos cubiertos, pero hay categorías de color que vemos y no tienen una expresión lingüística, no están, digamos, categorizados lingüísticamente, no se le ha dado una palabra, pero que cubren intelectualmente partes de la experiencia. Esto lo ha trabajado Budina. Casos etnográficos, en este sentido, son trabajos reales llevados a cabo en Egipto, con el color azul, el lápiz lazuli, en los Ainu, los Inuit, en los que faltan palabras, falta léxico para describir la experiencia. Esto ya lo habían también trabajado, por ejemplo, Sapir y Ward, ¿verdad? Está la experiencia, está la realidad, y luego la compartimentación de esa realidad en palabras, en léxico. Pero en realidad la experiencia preexiste a la palabra. Muchas veces cuando falta el término, falta el léxico para denominar un concepto, se acude a soluciones que aporta la lingüística. Afijos, prefijos, sufijos, infijos, metáforas, sinónimos, perífrasis, ¿verdad? Para dar explicación. El lenguaje puede ser un fuerte atractor, sin duda, para la conformación del pensamiento. Volvemos a recordar aquí las hipótesis de Sapir-Whorf hacia 1956-1983, cuando hablaba de cómo el lenguaje condiciona la realidad, ¿verdad? La hipótesis fuerte, la hipótesis débil, sobre las relaciones entre lenguaje y pensamiento. En cuanto que el lenguaje determina, una hipótesis fuerte, suavizada después con el lenguaje, influencia y tiene que ver con el pensamiento. Esto lo hemos estudiado en Antropología Cognitiva y Simbólica 1, y también quizás en lingüística. Finalmente, decir que los argumentos, y ya cerramos, los argumentos anteriores mostrados en este capítulo 7, un capítulo interesantísimo y muy largo, por eso lo hemos tenido que dividir en dos secciones, este capítulo 7 de evolución y conocimiento, tratan de comprender mejor teorías evolutivas del conocimiento desde un paradigma, que aquí está lo subrayado, ¿verdad? Desde un paradigma no cognitivista. Con lo cual, con esto, pues damos por finalizado este tema extenso séptimo. La próxima tutoría que tendremos el martes, comenzaremos con el capítulo 8. Evolución y desarrollo cerebral.